Estamos en las 8 y 38 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y vamos a acercarnos a otra de las realidades, porque ahora mismo el gobierno central está trabajando en una ley de cooperación. Hacía muchísimos años que no se retocaba una ley de esas características. Y lógicamente, bueno, pues la necesidad de contar con una ley actualizada parece una cuestión primordial. Pedro Carceller Icardo es miembro del equipo de incidencia política de Cáritas. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. ¿Qué tal?
Pedro, es que ha pasado muchísimo tiempo, ¿no?, desde la última ley que se puso en marcha, y las cosas han cambiado, lógicamente, y esto hay que actualizarlo.
Efectivamente, la ley actual data del año 1998, estamos hablando de una ley que ya han pasado 24 años, y efectivamente le debemos muchos puntos positivos, pero como comentas, ya es hora de actualizarla, ya es hora de que podamos reformar el sistema y podamos sacar adelante una nueva ley de cooperación al desarrollo que efectivamente haga frente a los retos actuales.
¿El trabajo se ha desarrollado unilateralmente por parte del gobierno o habéis tenido oportunidad de recibir las consultas oportunas y proporcionar aportaciones?
Efectivamente, ha habido una coordinación bastante positiva. Es decir, por ejemplo, Cáritas Española trabaja en coordinación con la coordinadora de ONGs, y ha sido la coordinadora de ONGs la que ha sido la interlocutora directa con el gobierno. Entonces, llevamos ya aproximadamente pues en torno a un año, casi medio año, en torno a medio año y un año, pues en esa interlocución constante, intentando posicionar también un poco cuáles son los intereses reales de la cooperación y que el gobierno no se acabe distanciando un poco de la realidad de los intereses de la ONG, de las ONGs del desarrollo, y efectivamente al final de los intereses de las poblaciones locales, donde está un trabajo constante y muy bueno por parte de la cooperación española.
Bueno, pues claro, hay capítulos yo creo que son sustanciales, ¿no? ¿Crees que se podrá alcanzar ese 0,7% del que tanto se viene hablando desde los años 70?
Efectivamente, ese, no sé si tomármelo con humor, con esperanza, cómo tomárnoslo, porque efectivamente, como unas declaraciones de que en el año 2030 se va a alcanzar ese 0,7%, la ley así, bueno, el borrador o el anteproyecto de la ley así lo deja plasmado, que para el año 2030 se espera que se alcance ese 0,7% en ayuda oficial al desarrollo, de ese 0,7% un 10% para acción humanitaria, otro 3% para la educación para la ciudadanía global, pero efectivamente la ley no contempla unos hitos, por ejemplo, leyes de alrededor de nuestros países, como por ejemplo la francesa, sí que marca una hoja de ruta para alcanzar el porcentaje del 0,7 que nos exigen un poco la comunidad internacional. Sin embargo, en nuestro anteproyecto no lo marca. Entonces, es verdad que marca el objetivo para el 2030, pero no sabemos la hoja de ruta que vamos a tener. Y también es cierto que no sabemos que ahora va a empezar la tramitación parlamentaria. A lo mejor, esperemos que no, este artículo puede caerse. Esperemos y recemos, por favor, para que eso no ocurra.
Sí, claro, ese es el gran peligro, además, ¿no? Porque sí es cierto que si España se tuviera que comparar con el resto de los países que están en el entorno, aquí, por ejemplo, en Euskadi tenemos un nivel, digamos que bastante más alto en el porcentaje, sin llegar todavía al 0,7%, por cierto, sin llegar. Pero en el conjunto del Estado, bueno, pues deja mucho que desear esto, ¿no?
Efectivamente. Es cierto que Euskadi siempre ha sido un poco la punta de la lanza, ¿no? Un poco el ejemplo a seguir por parte de la cooperación a nivel estatal. De hecho, la ley sí que contempla y reconoce un poco esa cooperación descentralizada de la que España, o al menos debería sentirse tan orgullosa, ¿no? Que desde los niveles autonómicos, desde los niveles locales, pues efectivamente se hace una cooperación que muchas veces sigue siendo el ejemplo para el resto de, bueno, en el caso de Euskadi, sigue siendo el ejemplo para el resto de otras comunidades autónomas. Entonces, esperemos que, por ejemplo, esa cooperación descentralizada siga potenciándose en la tramitación parlamentaria. Nos faltan algunos detalles que esperemos que se concreten y que efectivamente pues podamos seguir tomando ejemplo de las buenas prácticas que en muchos sitios se están haciendo.
Sí, hombre, habrá que mirar algunos países europeos, ¿no? Porque sí que es cierto que algunos países no es que estén en el 0,7, es que están en el 1, por ejemplo.
Sí.
Pero
sí,
es que llevan años en el 1, es que no es un problema de ser de repente, ¿no?
Cierto. Es cierto que hay países de nuestro entorno que tienen una cooperación muy potente, que hacen aportaciones muy muy positivas, pero por ejemplo no podemos dejar de lado también cosas buenas de nuestra cooperación al desarrollo. Nosotros desde España apostamos mucho, sobre todo se destina mucha ayuda directamente a ONGs locales de los países donde se está trabajando. Entonces, eso, por ejemplo, es un punto positivo que desde nuestro país se realiza y que en otros países, a pesar de tener un 1%, que es un ejemplo que nosotros deberíamos conseguir, ellos también deberían tomar ejemplo de otras cosas positivas que nosotros hacemos. Entonces, tenemos algún punto que mejorar, pero también tenemos que sentirnos orgullosos de otras partes.
Bueno, aunque luego vuelva un poquito a la ley, es que hablando de cooperación al desarrollo, bueno, la información que teníamos ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Lo que ha sucedido con la terrible guerra que ahora mismo hay de invasión a Ucrania, ha hecho que los países se hayan volcado en ayudas.
Eso es.
El problema que tenemos, Pedro, es que esas ayudas no es que se hayan aumentado con respecto a lo que ya daban, es que han sido, digamos que, transferidas. Es decir, hemos dejado a algunos de los que estaban recibiendo ayudas sin ayudas para dárselo ahora a otros. Eso sí que es un problema, ¿eh?
Sí, el riesgo que corremos siempre con la comunidad internacional es dejarnos llevar un poco por las emergencias, ¿no? Por llevarnos y guiarnos rápidamente por emergencias y olvidarnos también de lo estructural. Entonces, en este caso, lo que ha pasado ha sido que efectivamente ha habido una reacción muy positiva por parte de la comunidad internacional. Es verdad que a lo mejor siempre la ayuda puede ser mejorada y podemos ver que como la aplicación de la ayuda y de las transferencias puede mejorarse, pero no podemos olvidarnos, como comentas, no podemos olvidarnos de los problemas estructurales y de otros muchos conflictos que están ocurriendo en el mundo. No existen crisis y conflictos de primera y crisis y conflictos de segunda, tercera o cuarta regional. Eso no puede ocurrir.
Claro, ese es el gran problema que hay. Bueno, volviendo a la ley que se está ahora mismo, está en ese proceso de gestación y de tramitación, ¿qué es lo que se ha dejado que no os ha dejado satisfechos?
Bueno, por ejemplo, lo que he comentado primero de todo, el 0,7%, que efectivamente no hay una hoja de ruta y esperemos que al menos en la tramitación parlamentaria pueda aparecer, aunque es cierto que no tenemos toda la esperanza del mundo. Luego, por ejemplo, tenemos que podrían mejorarse algunos elementos estratégicos y operativos y de participación. Es decir, nosotros apostamos mucho por fortalecer la sociedad civil y los espacios cívicos y creemos que debe haber una mejor interlocución entre la administración y las organizaciones de la sociedad civil. Deberían, por ejemplo, definirse áreas geográficas prioritarias de poder acción, que no se deje, que se marque un poco cuáles deben ser los objetivos a actuar. Que comentaba antes que es cierto que es un valor muy positivo la cooperación descentralizada, pero siempre nos falta pues un poco más que la ley acabe plasmando cómo se va a pasar de esa coordinación a una real corresponsabilidad, que cómo debe articularse esas acciones. Por ejemplo, una cosa que desde las ONG siempre bramamos, ¿no? Que es la reducción de la burocracia en los procedimientos, pues ojalá pueda reducirse y puedan establecerse mecanismos de reducción de elementos pues un poco todo el día a día de las ONGs que obstaculizan mucho esa agilidad. Por ejemplo, la ley de subvenciones. Es cierto que el anteproyecto de la ley de cooperación es la puerta para la reforma del sistema completo de cooperación internacional. De ahí penden pues unos reglamentos, una ley de bases, un plan director que esperemos que contemplen un poco el reconocimiento real a las ONGs y que no permitan que otros actores se involucren en la cooperación y entren en la ley de subvenciones cuando realmente no son actores de cooperación. Pongamos, por ejemplo, empresas que efectivamente tienen intereses contrapuestos y que muchas veces utilizan la ley de subvenciones para poder beneficiarse y hacer una cooperación entre comillas.
Sí, bueno, algunas veces se ha puesto el acento en la ayuda al desarrollo que el propio país en sí mismo hace, sin organizaciones no gubernamentales, quiero decir, que al final no era más que transacciones económicas.
Eso es. Estamos, por ejemplo, ahora mismo ligado con el tema de empresas, está también en proceso una ley de debida diligencia. Es fundamental que la ley de cooperación, bueno, dentro de la coherencia de políticas de desarrollo, es decir, que todas las políticas del gobierno, todas las políticas de la administración española estén alineadas. No puede ser que mientras estamos proclamando y solicitando que haya paz, estemos a la vez vendiendo armas, ¿no? Son los titulares tradicionales. Esa coherencia de políticas también se debe a, por ejemplo, a la intromisión de actores que no deberían estar haciendo cooperación, que por una parte se benefician de ayudas para la cooperación al desarrollo y que, sin embargo, luego no están actuando en una promoción de la justicia global y de los derechos humanos en todas las poblaciones.
Bueno, Pedro, luego hay también capítulos que afectan directamente a lo que es la gestión en sí misma, ¿no? Porque de lo que os habéis quejado siempre muchas organizaciones es de la burocracia que supone el hacer un planteamiento, un desarrollo, etcétera, ¿no? De todo lo que puede ser la cooperación.
Eso es, y ahora mismo que estamos, por ejemplo, en el momento actual, que es esta semana, este mes, es el momento de presentar proyectos, el momento de justificar ayudas.
Te ha sido un poquito de la señal, pero no, porque claro, es que hay que justificar las ayudas, por supuesto que hay que justificar y tiene que haber transparencia en todo ello, pero hombre, de alguna forma se podría agilizar un poquito, ¿no? Porque sé que os tiene prácticamente colapsados cuando tenéis que andar justificando, ¿no?
Sí, de hecho ahora es el momento ese de, nos encontramos en estas semanas, en este mes, el momento de justificar ayudas y presentar proyectos. Entonces, es fundamental que nos den facilidades y agilidades. No puede ser que al final nos convertamos en un elemento al que fiscalizar, al que controlar, y sin embargo no nos veamos a nosotros mismos como aliados. Es decir, el gobierno tiene que vernos, la administración, disculpe, tiene que vernos a nosotros como aliados, como constructores, como ayudadores de poder seguir llevando un poco la promoción de los derechos humanos a todas partes, sino como un elemento al que controlar, fiscalizar y mirar siempre con esos ojos y esas gafas de sospecha. Eso es lo que nosotros siempre proclamamos.
Sí, hay un capítulo ahí muy, muy especialito, ¿no? Sobre todo en esas gestiones de las propias subvenciones, que está lógico, que es lógico además que tenga un control sobre ello, porque eso no se niega a absolutamente nadie, ¿no? Pero tanto para la solicitud como para luego la justificación, es que prácticamente tienes que dedicar recursos humanos importantes, pues, a un proceso de papeleo que yo creo que se podría simplificar. Me da la sensación.
Totalmente de acuerdo, no puedo ponerte ni un punto ni una coma, totalmente de acuerdo.
Por eso, me da la sensación, sobre todo conociendo un poquito cómo funcionan algunas veces algunos de estos procesos. Por cierto, dentro de esa ley también se obliga a que haya contrapartes. No sé si esto se puede legislar por ley o tienen que ser decretos aparte o modulaciones aparte.
Perdón.
Que si tiene que haber contrapartes a la hora de hacer ayuda, precisamente, ¿no? En vuestro caso no hay problema porque vosotros estáis prácticamente en todos los lugares del mundo, como Cáritas, ¿no? Pero sí que es cierto que algunas organizaciones llevan un poco de, como se suele decir, de paracaidistas, ¿no? Aunque sí, esto ya se va limitando poco a poco, evidentemente.
Claro, a ver, la ley, esperemos que, bueno, esto va a acabar con un desarrollo de lo que he comentado, de diferentes desarrollos de normas, y entonces esperemos que también se acabe, que se cuente sobre todo con la población local, no con las entidades y con las ONGs locales. Nosotros, por ejemplo, desde Cáritas Española siempre trabajamos con las contrapartes, ¿no?, que comenta, pues trabajamos siempre con las Cáritas nacionales de los países en los que estamos. En Colombia trabajamos directamente con Cáritas Colombia. Si estamos con Etiopía, trabajamos directamente con Cáritas Etiopía. Entonces siempre contamos con la población local, que es quien realmente conoce, quien realmente sufre y quien realmente está trabajando en esa situación. Entonces no sabemos cómo se puede desarrollar esto. Esperemos que también deje contemplado que se tiene que tener en cuenta siempre a la población local y a las ONGs locales a la hora de poder transferir ayudas, fondos, etcétera. Pero como lo comentas, se tiene que ir viendo en el desarrollo que se va a dar en los próximos años.
Sí, por eso probablemente no sea la ley, sino sea el desarrollo de la ley la que lleve a eso, ¿no? Porque sí es cierto que hay organizaciones grandes como Cáritas o como otras que son de gran relevancia, que tienen, pues eso, tienen luego sus gérmenes locales, evidentemente, en cada uno de los lugares para trabajar. Pero hay pequeñas organizaciones que con muy buena voluntad lo quieren hacer, pero luego es que casi es un problema lo que sucede, ¿no? Lo que generan en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta la riqueza de lo local. No ver, nunca creo yo que hemos visto a la cooperación española en general, siempre hay excepciones, como salvapatrias, ¿no? Nunca hemos sido los cascos azules que llegan e intentan resolver todos los problemas de la población local desde una perspectiva del norte, ¿no? Desde la perspectiva de España. Al menos esta no suele ser la forma de caminar de Cáritas 100%. Entiendo que las entidades compañeras tampoco suelen hacerlo, al menos estos últimos años, pero efectivamente sí que a lo mejor venimos de una tradición en la que de forma muy rica existen muchas entidades que pueden y hacen cooperación, y es cierto que no siempre hay ejemplos de buenas prácticas, pero la línea general es que sí que existe una buena práctica y que al menos las entidades que estamos en la coordinadora, que trabajamos directamente, que en concordancia, pues siempre intentamos tener esa vista de la visión de lo local desde el punto de vista efectivamente de la población en el país en el que está trabajando.
Y hablando precisamente de los cooperantes, porque aquí, por ejemplo, sí que en Euskadi tenemos también, bueno, pues un desarrollo sobre lo que puede ser el estatuto de las personas cooperantes, ¿no? Sí. ¿Ese cómo queda contemplado en la ley que está tramitando el gobierno? ¿O no está contemplando nada de eso?
A ver, siempre hay unas disposiciones finales, unas disposiciones que contemplan que en el plazo de 6 meses se deben de aprobar una serie una serie de reglamentos y en concreto también una serie de estatutos. En este caso está el Estatuto de la EFI y está el Estatuto del Cooperante. En teoría, todo siempre esto es en teoría, porque nunca sabemos cómo va a estar el juego político, nunca sabemos efectivamente si va a haber una convocatoria de elecciones anticipadas, sino cómo están un poco, porque hay que tener en cuenta muchos factores. Efectivamente, se tiene que dar existe un compromiso de reforma del Estatuto del Cooperante. Es cierto que, por ejemplo, el anteproyecto de la ley, el que se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros ayer, efectivamente contempla en el artículo 44 una promoción del personal, pero sí que es verdad que eso de los puntos flacos que hablábamos antes que esperemos que se potencien, pues la carrera profesional de los trabajadores de los cooperantes, queremos que sea reforzado, esperemos que se vea reforzado y que al final también estos cooperantes que acaban retornando o acaban, por ejemplo, pasando a una estructura de la EFIR, pues también se les premie y se les potencie un poco.
Bueno, pues vamos a ver cómo se. ¿Para cuándo está previsto todo esto? ¿Que termine?
Pues las previsiones
No,
aquí.
te ríes, significa que no lo tienes claro, vamos.
Esperemos que los próximos meses, no tengo la bolita de rapel, pero vamos, esperemos que los próximos meses, a ver si antes de verano no creemos, pero a ver si de cara a septiembre, octubre podemos ya tener, descorchar el champán y celebrar que ya tenemos después de 24 años una nueva ley de cooperación.
Bueno, lo digo porque es que, claro, es que como aquí como uno parpadee, se le acaba la legislatura. O sea,
Totalmente, totalmente. Estamos siempre con el ahí encima. ¿Qué va a
claro,
pasar?
es que el problema de estas legislaturas, cuando va una ley a trancas y barrancas, o que se ha dejado aparcada, o que no se considera importante y dice, pues esta la dejo para el final, que es una
Eso
María,
es,
pues claro, si
eso es.
consideramos una María tenemos un problema porque acaba en un cajón, ¿eh?
Efectivamente, y es que has dado con el clavo, con el punto exacto, y es que ¿importa o no importa? Esa es la cuestión que debemos hacer desde la sociedad española. Realmente sí que existe desde la población, desde los ciudadanos, una preocupación por lo internacional. Ahí se demuestran toda la cantidad de donaciones y lo generosa que es la sociedad española. Eso está claro, pero sin embargo no se traslada a las preocupaciones de nuestros políticos. Un ejemplo es esto, que han pasado 24 años sin una actualización de la cooperación al desarrollo. Entonces, nuestra preocupación es que efectivamente la ley o el anteproyecto o la ley no pase a la preocupación real de nuestros políticos y acabe, no creemos que acabe en un cajón, pero se retrase, acabe dilatándose el proceso.
Bueno, casi para no decirlo yo, porque aquí en Euskadi no ha pasado, pero fuera de Euskadi sí. Cuando hay un problema de crisis o un problema de financiación, ¿qué es lo primero que se recorta, Pedro?
Ha ido al desarrollo directamente.
Directamente, o sea, por eso.
Directamente.
Es que yo no lo quiero decir yo, pero es que es la realidad. Y cuando hablamos de que si una ley importa o no importa, pues tiene que ver también con eso, ¿no?
Con la
Que
financiación,
habla con la
efectivamente.
financiación. Claro, si inmediatamente sacas la tijera y lo primero que recortas es eso, es porque es lo que menos te importa.
Es que al final los textos son importantes, pero desgraciadamente en el mundo en el que vivimos sin dinero no se puede hacer prácticamente nada. Entonces necesito una dotación presupuestaria es fundamental. Las comunidades autónomas tras la crisis del 2008, la crisis del 2007-2008, no se han recuperado. Hay comunidades autónomas que ni siquiera han alcanzado el nivel previo a la crisis del 2007. Y ya podemos decir, ya podíamos haber dicho que habíamos superado la crisis hace unos años, aunque hayamos vuelto a caer otra vez en otra crisis, pero podríamos decir que ya habíamos superado y, sin embargo, los presupuestos no se habían equiparado a los de la previa crisis del 2007. Entonces, es un poco indignante. Hay municipios y ayuntamientos en los que directamente, previamente, tenían convocatorias de ayudas para el desarrollo y, sin embargo, han desaparecido del mapa. Y el problema es que, como la sociedad, la ciudadanía no siente, claro, no lo ve, no es como a lo mejor un parque, la limpieza de un ayuntamiento, no lo ve, no se siente, no se ve directamente, porque afecta a otros países, están a kilómetros y kilómetros los nuestros, pues efectivamente se recortan y aquí no pasa absolutamente nada, al menos que hayan participado que haya reivindicaciones.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Pedro Carceller, que es miembro del equipo de incidencia política de Cáritas. Gracias, Pedro, por estar con nosotros y ya veremos a ver cómo van alumbrando esto.
Eso es. Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos, daros altavoz y seguir poniendo en el mapa todas estas problemáticas.
Vale, es que ricasco, Pedro, abur.
Gracias. Adiós.